Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos de vuelta en Madrid después de seguir desde Roma y contar en directo desde allí el inicio de las exequias del Papa Francisco, uno de esos acontecimientos que se quedan grabados en la memoria colectiva de la humanidad. Hemos tenido la suerte como periodistas de estar allí, in situ, en el lugar de la noticia. Pero ser testigo de la historia no es simplemente estar presente, es tener también la responsabilidad de mirar con atención, de escuchar con profundidad y de contar con rigor. Y cuando se trata de un acontecimiento como este, que toca las fibras espirituales, la tarea se convierte en una suerte de vocación sagrada. Porque es una suerte poder ver esa plaza de San Pedro abarrotada de fieles que quieren despedirse del Papa, sentir de cerca su emoción, su devoción, su fe, escuchar sus testimonios, el qué les ha llevado hasta allí y en tantas ocasiones también emocionarte con ellos. Francisco no fue un papa cualquiera. Fue el primero de América Latina, el primero jesuita, el primer Francisco. Su muerte no solamente marca el final de un pontificado, marca el cierre de una etapa única en la Iglesia. Fue una figura de puentes, no de muros, de gestos sencillos que resonaron como símbolos potentes. Un papa que prefería el silencio al discurso vacío, el abrazo al dogma, la periferia al centro. Y ahora el mundo vuelve sus ojos al Vaticano, a la despedida que continúa en San Pedro y al humo blanco que vendrá dentro de unos días, al cónclave que se avecina. Un rito antiguo que, sin embargo, cada vez que ocurre, parece absolutamente nuevo. Las puertas de la Capilla Sixtina se cerrarán sobre los cardenales que deberán discernir quién guiará a más de 1.000 millones de católicos en los próximos años. ¿Qué iglesia será la que emerja después del humo blanco? ¿Qué voz resonará en ese Habemus Papam? Como periodistas, somos cronistas de lo que ocurre, pero también custodios de lo que significa. Contar este momento es más que informar, es interpretar, dar contexto, ayudar a entender. Hoy somos testigos y contar esta historia es un privilegio que no se olvida jamás. Y enseguida nos vamos a ir precisamente aquí en la tarde de COPE allí, a esa plaza de San Pedro en el Vaticano donde siguen llegando cientos de personas para despedir al Papa. Personas anónimas que quieren dar su último adiós al pontífice mientras que seguimos conociendo testimonios de otras que pudieron conocerle de cerca. Es el caso del padre Juan Carlos Molina, sacerdote argentino que puede presumir de haber sido amigo personal de Francisco.
Estaba con él en su oficina, ahí en su cuartito en Santa Marta, y yo escuchaba que algo golpeaba, tac, tac, y me acerco y veo que la canilla del baño perdía. Y le digo, pero está perdiendo tu canilla, no hay nadie que lo arregle. Me mira así por encima de los anteojos y me dice, nada, no. Y entonces ahí le pregunto, ¿quién te lava las medias? Yo me lavo las medias. Me lo dijo de una forma tan natural. Ese era él.
La Santa Sede ha informado de que hasta el momento 130 delegaciones de todo el mundo ya han confirmado su asistencia al funeral del Papa Francisco este próximo sábado. Habrá 50 jefes de Estado, además la tumba en la que descansará en la nave lateral de la Basílica de Santa María la Mayor ha sido realizada en mármol con una reproducción de cruz pectoral y una única inscripción como así el propio Francisco pidió en su testamento, la inscripción de su nombre en latín, Franciscus. Y nos vamos hasta Francia porque un adolescente ha atacado con un cuchillo al menos 4 compañeros de clase, matando a uno de ellos. Ha ocurrido en un instituto de Nantes. Última hora, Asunción Serena.
Los hechos han tenido lugar esta mañana hacia las 12:30. Un alumno del colegio de secundaria Notre-Dame-de-Tutède de Nantes, armado con un cuchillo, ha atacado a 4 de sus compañeros, matando a una de ellas y herido gravemente al menos a otro alumno. Para nosotros es absolutamente impactante, ha comentado uno de los alumnos. Estamos en un instituto que es muy tranquilo, nunca ha habido problemas de este tipo, ni siquiera menores, y ver esto, además, una camarada que ha muerto es escalofriante. El agresor ha sido reducido por los profesores antes de que llegara la policía. Tiene 15 años y, según Le Parisien, tiene tendencias suicidas. Al parecer, esta misma mañana había enviado por mail a todos los alumnos un manifiesto denunciando el resultado de la globalización y su violencia sistémica.
Pedro Sánchez ha ordenado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que rompa el contrato balístico con Israel. Moncloa da por cerrada la crisis que ha permitido reivindicarse a Yolanda Díaz tras abrirse una grieta en su propio espacio. Izquierda Unida amagaba con salirse del gobierno Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha forzado la marcha atrás de Interior, consciente de las dificultades de Yolanda Díaz para embridar las tensiones en su espacio tras la amenaza de Izquierda Unida de salirse del gobierno. La marcha atrás ha permitido colgarse una medalla a la vicepresidenta.
Hemos parado ese contrato y el compromiso con el pueblo palestino es absoluto.
En estas últimas 24 horas se han sucedido contactos de Díaz con el mismo Sánchez en busca de la salida. El PP y en su nombre Alberto Núñez Feijóo no ha salido del asombro.
Dejar sin efecto un contrato por un problema personal del presidente del gobierno y por la inestabilidad política que genera ese contrato es propio de un país de otras latitudes.
Los socialistas en ningún momento han considerado en riesgo la coalición de gobierno. Ahora bien, algunas voces admiten que Fernando Grande Marlaska les había metido en un lío.
Y en los deportes, Camavinga y Carlos Alcaraz son los protagonistas negativos del día. Luis Munilla.
Sí, Camavinga sufre una rotura completa del tendón del aductor y se pierde el Mundial de Clubes con el Real Madrid. Y Carlos Alcaraz renuncia al Mutua Madrid Open por lesión. Tiene tocados los dos aductores, pero confía en llegar sin problemas a Roland Garros.
Había que escuchar el cuerpo, había que tomar decisiones difíciles y intentaré descansar, recuperar, pero yo creo que para Roland Garros estaremos seguro y vamos a intentar estar en Roma, ¿no? Ese es el objetivo.
Es también noticia del día que Imanol Alguacil dejará el banquillo de la Real Sociedad a final de temporada por decisión propia. En Bilbao, Sánchez sufre una lesión muscular moderada y es duda para la ida europea ante el Manchester United. Y hoy se cierra la jornada de liga con 4 partidos. Tenemos tiempo de juego desde las 7 con el arranque de los Osasuna Sevilla y del Leganés Girona, y quedan para las 9:30 el Betis Valladolid y el Atlético de Madrid Rayo Vallecano.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Marí. Hace un día primaveral con sol, 23 grados a estas horas en el centro. Mañana más sol con alguna nube y temperaturas máximas de 26 grados, mínimas de 14 en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, varios accidentes complican la circulación a estas horas. Uno en la entrada por la 4 en Valdemoro, otro en la salida por la 4 en Pinto, uno más en la 5 en Alcorcón, también sentido salida. Y por último, otro siniestro en la A2 en Alcalá de Henares, también sentido salida. Además, hay dificultades en la salida por la A3 en Rivas, en la M40 en Coslada y Mercamadrid circulando hacia la 4 y en Pozuelo del Arcón sentido A5. Y la segunda y última jornada de gratuidad de los autobuses de la MT y de Bicimat, que fue ayer miércoles, cerró con cifras récord. Más de 1.800.000 viajeros en los autobuses y casi 50.000 viajes en bici. Escuchas La Tarde.
I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop.
El goteo es constante en Roma por segundo día consecutivo de fieles que quieren despedirse del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Desde primera hora de esta mañana ya eran importantes las colas para poder acceder a esa capilla ardiente. Ayer la media era aproximadamente de 3 o 4 horas de cola para poder entrar. Y hoy me temo, vamos hasta Roma. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Me temo que la espera es más o menos la misma, ¿no, Álvaro?
Sí, y estoy ahora mismo con un caso sui generis, porque estoy con David, que ha venido de Perú. Y David, di a los oyentes de la cadena COPE cuánto has tardado en entrar.
Media hora.
¿Media hora?
En la tarde, por el calor.
¿Y por qué has tardado solo media hora?
He estado en la cola vacía, pero había gente bastante de varios países, pero no hubo problemas para ingresar.
¿Cómo ha sido el momento en el que te has encontrado con el Papa Francisco?
Tranquilizante, uno entra un poquito emocionado, pero te relaja bastante.
Muchísimas gracias, David.
Gracias.
David viene de Perú, venía pues a hacer un tour por Europa, ha estado en Italia, dice que después se va a ir a Barcelona y han aprovechado justo esta estancia aquí para ver al Papa Francisco. Y como dices, cuando me ha dicho que ha tardado solo media hora, he dicho, quédate aquí que nos lo tienes que contar para explicarnos tu truco.
Madre mía, media hora cuando la media suele ser eso, ¿no? Con la gente que hemos ido hablando.
Sí, no, todo el mundo con el que hablas te dice que
mañana,
mínimo
3-4 horas. La experiencia de nuestro compañero Israel Remuñán, que nos lo ha contado hace unos minutos aquí en la tarde, que tardó anoche, se puso a la cola un poquito antes de las 8 cuando acabamos el programa y esperó casi 4 horas. Así que fíjate, hay gente que lo consigue. Oye, con menos tiempo de espera. Mira, mejor para ellos. Álvaro, el primer día, es decir, ayer, estaba previsto que esa capilla ardiente cerrara a medianoche, pero finalmente había tantísima gente que quedó abierta hasta las 5:30 de la madrugada. ¿Hoy qué va a pasar?
Pues no lo sabemos. Ese es un dato importante que habrá que resolver en los próximos minutos, en las próximas horas, y que contaremos en COPE. Justo ayer se anunció en mitad del programa, ¿no? Esta era eso de las 6:00 p.m, cuando conocimos esa ampliación del horario sin una hora confirmada de cierre. Nos enteramos luego, pues, por la mañana, que había cerrado definitivamente a las 5:30. Y mi opinión personal es que se va a mantener también esa apertura prolongada del velatorio público, porque hoy hay muchísima más gente que
normal,
ayer.
Normal, claro.
Muchísima más
gente. Y mañana
gente.
También habrá mucha más gente, ¿no? Bueno, pues la gente va cogiendo aviones y se va a ir desplazando poco a poco hacia Roma, y mañana además es la última oportunidad de despedirse del Papa Francisco, así que seguramente mañana veréis a muchos más peregrinos, a muchos más fieles, y también turistas, turistas y curiosos que también están por allí, por la Plaza de San Pedro, Álvaro.
David es uno de esos turistas que ha aprovechado su estancia en Roma para venir a vivir un momento histórico. Nos decían que, claro, estás en Roma, que sí, que hay muchos monumentos, hay muchas cosas únicas que ver, pero como estar en el velatorio del Papa, más si eres católico, es algo que tienes que vivir. No deja de ser esto también un atractivo para muchísimas personas que les merece la pena, ¿no? Hacer una cola. Ahora tenemos un sol que nos está torrando en la...
Bueno, madre, que te voy a contar, mía, a ti.
Que te voy a contar,
por favor,
a
llamamiento, que no haga tanto calor, que la gente se lleve la crema solar y que se hidrate bien, porque si tiene que esperar con el solazo que hace en Roma, telita, y un paraguas, que hay gente que ya se empieza a proteger con paraguas del sol.
Sí, sí, aquí estamos viendo. Bueno, los paraguas hoy han salido dos veces. Están ahora para taparnos del sol y esta mañana para taparnos de un pedazo de chaparrón que ha caído aquí en la Plaza de San Pedro, que el tiempo en Roma es... Yo no lo entiendo.
Bueno, llevamos, es que estamos en primavera, compañero.
Sí,
la primavera tiene esto, que caen.
Yo he traído el abrigo para pasearlo.
Y de pronto el sol.
He traído el abrigo para pasearlo. O sea, yo ya no entiendo. No he pasado frío en ningún momento, y el único momento en el que ha hecho frío se ha puesto a llover y justo no me había traído el... Yo no lo entiendo, Pilar.
Bueno,
un
pues
sinsentido.
Álvaro Sáez, nuestro compañero, que nos va a estar contando más cosas desde Roma a lo largo de toda esta tarde. Gracias, Álvaro. Luego volvemos contigo.
Adiós, Pilar. Chao, chao.
Pues en ese escenario, allí este sábado en la explanada de la Plaza de San Pedro, va a tener lugar el funeral del Papa Francisco, una ceremonia que va a contar con la presencia de líderes de todo el mundo. Es un evento que trasciende lo religioso, que tiene una dimensión global. Sabemos que va a estar, por ejemplo, Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Por supuesto va a estar Giorgia Meloni, que es la primera ministra italiana. Luis Ignacio Lula da Silva, desde Brasil. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Javier Milei, presidente de Argentina, el país natal del Papa, que fue en su momento muy crítico con Francisco en su etapa de tertulias televisivas antes de que fuera presidente. También el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente alemán y el jefe de gobierno saliente, Olaf Scholz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y bueno, va a estar también él, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con el que el Papa mantuvo serias diferencias. Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hablamos de Donald Trump, defensor de políticas migratorias duras, del nacionalismo económico, de un discurso confrontativo. El Papa, sin embargo, abogaba por la justicia social, la acogida de los migrantes y el cuidado del medio ambiente. Claro, la presencia de Trump en el funeral genera una imagen cargada de simbolismo y también de contradicción.
De contradicción, sí, pero bueno, al final sí que es verdad que una de las últimas conversaciones, curiosamente, ¿no?, del Papa Francisco fue con el vicepresidente de Trump, ¿no?, y lanzó un mensaje pues un poco combativo con la política de Trump contra la inmigración, ¿no? Lanzó un mensaje de concordia con los migrantes y, en fin, pero yo entiendo que Trump no renuncia a ir a una cumbre internacional de ese calado, ¿no?, porque más allá de ser un funeral, pues es un acto que tiene muchísima más trascendencia, y sobre todo porque al final se representan muchos millones de personas también de estadounidenses, ¿no? Yo es que veo lo más lógico, lo que me resulta raro es que haya presidentes de otros estados, ¿no? Por ejemplo, el de España, que renuncien a eso. Pero bueno, sí, puede ser contradictorio, pero yo entiendo en que es un momento en el que ha fallecido, un momento importante para la Iglesia, que lo mínimo es pues, presentar los respetos, ¿no?
Lorenzo, ¿cómo ves tú la asistencia de Trump? ¿Cómo la interpretas? No sé si como una tregua momentánea al enfrentamiento con el Vaticano por respeto a un líder espiritual y jefe de Estado, como era el Papa, o un gesto, no sé si decir más estratégico, como una forma de mostrar cercanía con millones de católicos y al mismo tiempo una oportunidad para recalibrar su imagen frente a la comunidad internacional después de la que ha liado con los aranceles.
No sería yo tan indulgente con Donald Trump. Me parece a mí que Trump, por encima de todo, es un profesional del espectáculo. Iba a decir además de un gobernante, pero creo que probablemente por encima de un gobernante es un profesional del espectáculo o alguien que ha hecho del espectáculo su modo de gobernar. Vive claramente concentrando sobre sí y sobre sus actos y sobre sus decisiones, por disparatados o por impremeditados que a veces puedan parecer, la atención de los demás. Y, hombre, esta era una oportunidad absolutamente de oro. Es decir, va a ser el centro absoluto del espectáculo. Yo creo que se lo va a disputar incluso al propio pontífice fallecido, ¿no? Y, desde luego, pues como no tendrá todavía sucesor, está claro que nadie va a competir con él. Luego, cómo quiera utilizar ese mensaje que da su presencia estelar en las exequias, pues ya lo iremos viendo, ¿no? También algo a lo que nos tiene acostumbrados es a irnos sorprendiendo, ¿no? Pues lo mismo hay mensajes conciliadores para los católicos y para la memoria del Papa o todo lo contrario. Vaya usted a saber lo que
con ese hombre nunca se sabe.
Que le trae más audiencia.
Pero en un momento así yo creo que lo más propicio sería que se mantuviera callado por una vez, ¿no? Porque diga lo que diga, evidentemente va a acaparar titulares y yo creo que incluso puede empañar un poco lo que es esa celebración.
Bueno, se va conociendo más datos.
No apuestes sí. Nada aquí.
No apostaría nada, Lorenzo, no apostaría nada de nada.
La Santa Sede informaba hace un ratito de que ya son alrededor de 50 jefes de Estado, de Gobierno y 10 en reyes los que van a asistir el sábado al funeral del Papa Francisco. Y España también va a estar representada, van a acudir los reyes don Felipe, doña Leticia, acompañados por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Y con ellos también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que va a formar parte de la comitiva oficial. Pero, lo destacaba Ana hace un momento, hay una ausencia muy notable, además, que es la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya sabemos que no va a estar presente el sábado en ese funeral. Pero es una cuestión de agenda, es una decisión personal, es una postura institucional. Pues no lo sabemos porque Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, Pilar y compañía.
No se ha dado una explicación oficial.
Bueno, hay quien habla incluso de una decisión política de Pedro Sánchez. Eso también lo dicen en su propio entorno. El mensaje oficial ha sido uno desde hace 48 horas. Ya acude el rey como jefe de Estado a un funeral de Estado y la delegación está a la altura porque a don Felipe y doña Leticia les van a acompañar dos vicepresidentas y el ministro de la presidencia. A partir de ahí, la Moncloa lo que ha preferido es guardar un especial hermetismo en el intento de encapsular la controversia, algo todavía más difícil de encajar cuando el Papa Francisco va a recibir el adiós de líderes de todo el mundo, como tú misma te has encargado de mencionar a muchos de ellos, Pilar. Así que para el sábado lo que sí sabemos es que el presidente, al menos a esta hora, carece de agenda pública.
Oye, tiramos un poquito de hemeroteca, echamos la vista atrás. ¿Cuál fue la representación española en los últimos funerales de papas? Por ejemplo, en los de Benedicto XVI y Juan Pablo II.
Bueno, el que más en evidencia deja a Sánchez es evidentemente el precedente de Juan Pablo II, porque entonces en la delegación viajaron los reyes Juan Carlos y Sofía, el entonces príncipe de Asturias Felipe, el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero, el titular de Exteriores Miguel Ángel Moratinos y Mariano Rajoy en su condición de jefe de la oposición. Recordar que el funeral congregó a más de 200 jefes de Estado y de Gobierno y a pesar de las diferencias ideológicas, pues la presencia de Zapatero se interpretó como un acto de respeto institucional y diplomático. En el caso de Benedicto XVI es verdad que todo fue mucho más sobrio. La reina emérita Sofía fue en representación de la Casa Real, no acudió Sánchez, que entonces era presidente en funciones. En su lugar asistió Isabel Rodríguez, que era la portavoz del gobierno. La ausencia de Sánchez fue discutida, pero pudo ser justificada en base al carácter no oficial del funeral al tratarse de un papa emérito.
Claro, porque recordamos que Benedicto ya no era jefe de Estado, sino, como decía San Ricardo, papa emérito. Lorenzo, ¿cómo interpretas la ausencia de Pedro Sánchez el sábado en ese funeral?
A mí la verdad es que me sorprende de entrada la explicación, ¿no? Bueno, que se pretenda con esa explicación dar un fundamento completo a esa ausencia. Es evidente que hay muchos actos en los que coinciden el jefe del Estado y el jefe del Ejecutivo. No hay una norma diplomática que lo impida porque se habría quebrantado muchas veces, con lo que la explicación resulta un poco dudosa, ¿no? Y hay otra cosa que también me sorprende más, ¿no? Habéis citado el precedente de Juan Pablo II, en el entierro de Juan Pablo II, que no era precisamente un papa que se identificara demasiado con la sensibilidad que representaba el gobierno que presidía Rodríguez Zapatero. Allí estuvo Zapatero. Hombre, es un poco chocante que, tratándose de un papa al que este gobierno, a lo mejor no específicamente o no con mayor intensidad su presidente, pero sí algunos miembros, han hecho bastantes guiños de proximidad, se produzca esta ausencia institucional, ¿no? Este dejar la representación de ese gobierno que ha intentado no pocas veces plantear esa afinidad con posturas y posicionamientos del Papa, pues se deje esa representación en manos de la segunda línea, ¿no? En manos de una representación, por así decirlo, devaluada, ¿no?
Ana, no acompañar al rey en un acto tan importante. Ayer, por cierto, tampoco estuvo el presidente del gobierno con don Felipe en la entrega del Cervantes a Álvaro Pombo. ¿Evidencia un distanciamiento entre el gobierno y Casa Real?
Hombre, yo creo que es algo que no se puede pasar por alto. Yo creo que es uno de los elementos. Aquí hay dos cosas. Una es, Ricardo decía que es una cuestión política. Yo no tengo ninguna duda de eso. La primera es que Sánchez quiere significar cierta distancia con la Iglesia, ¿no? Él no le gustan los actos religiosos. Intenta marcar distancia, cosa que yo creo que en una cumbre de este calado, en un funeral de un papa, ¿no? Y todo lo que representa para muchísima gente, muchísimos creyentes también españoles, bueno, pues a mí me parece una decisión cuestionable, ¿no? En vez de mirar por los intereses de todos, pues representa a una parte, ¿no? Pero yo creo que también la relación con Zarzuela influye, porque a nadie se le escapa que hace 6 meses en Paiporta hubo unos incidentes, ¿no? Donde hubo un choque institucional fuerte, donde abuchearon a Pedro Sánchez, que abandonó la comitiva que visitaba en esos días, pues la zona cero de la Dana. Los reyes se quedaron y eso sentó muy mal en Moncloa, y desde entonces las relaciones no se han normalizado, ¿no? Entonces eso lo hemos visto muchas veces también, o sea, en los últimos meses varias veces también con el malentendido que hubo en la inauguración de Notre Dame después de las obras, ¿no? Lo hemos visto, en fin, lo vimos en la entrega del premio Cervantes ayer. El rey no parece estar cómodo, el presidente no parece estar cómodo al lado de los reyes, ¿no? Yo creo que también esto también quiere representar algo, y yo creo que siendo Sánchez a mí no me sorprendería que esto fuera también una manera de reivindicar ese republicanismo que hay en una parte de la izquierda más radical a la que él también está llamando, ¿no?, en los últimos años, y a la que él quiere también atraer. Entonces, bueno, es una escenificación, pero yo sí creo que influye el hecho de que los reyes estén allí.
Ricardo, en relación a lo que está diciendo Ana, los despachos semanales entre el presidente del gobierno y el rey se suspendieron por el COVID. Bueno, algo que tenía su lógica. Pero han vuelto a ser habituales luego, porque nos enteramos de los de Maribén en verano y poco más.
Sí, esos encuentros tienen oficialmente carácter semanal y, sin embargo, parece que nunca han recuperado esa condición de habituales y son cada vez más escasos. Distintos tiras y aflojas habrían erosionado esa relación entre rey y presidente, y de hecho en las alturas del PSOE se han llegado a reconocer por momentos diferencias con Felipe VI, que en cualquier caso cumple su cometido institucional a rajatabla. Citaba Ana el choque de Paiporta, pues ese ha sido uno de esos momentos tras el que se reconoció esas diferencias con el monarca.
Claro, en un momento en el que España busca consolidar su influencia internacional, en un foro donde estarán presentes los principales líderes del mundo, no enviar a su máxima autoridad política puede interpretarse como una oportunidad perdida. ¿Qué mensaje, Lorenzo, se manda a la comunidad internacional con la ausencia de Sánchez?
No sé, porque la ocasión es muy particular, ¿no? ¿Qué oportunidad habrá en ese encuentro de tantos líderes mundiales para, no sé, encuentros bilaterales, aunque sean informales, aunque sean de pasillo, y qué importancia pueden tener? Pero claramente el mundo no está precisamente en una situación estable, ni normal, ¿no? Ni banal. Y de entrada, pues rebajar esa representación, desdeñar la oportunidad, desperdiciar la ocasión que pudiera ofrecer ese encuentro, parece raro, y las razones que estáis apuntando, pues a todos se nos ocurre que son las que están detrás de esa decisión. Y si eso fuera así, bueno, el jefe del Estado y el presidente del Gobierno no están obligados ni a caerse bien, ni a gustarse, ni a tener una buena relación personal, pero es evidente que cada uno ocupa un lugar institucional y que renunciar a la normalidad de esa coexistencia de las dos instituciones, pues no es la buena solución.
Lo que está claro también es que este tipo de gestos tienen lectura política y también diplomática. Desde Roma, el mundo despide a un líder espiritual y a un jefe de Estado, y desde España vemos como incluso en la ausencia también de alguna manera se comunica. Ricardo Rodríguez, compañero, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, hay otro asunto que quiero comentar también con vosotros, Lorenzo, Ana, y que ha generado un enfado monumental dentro del Gobierno y que ha acabado en rectificación total. Pedro Sánchez ha ordenado al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, rescindir el contrato de la compra de 15 millones de balas a una empresa israelí. Un contrato que en las últimas horas ha enfadado especialmente a sus socios de Gobierno, a Sumar y a Izquierda Unida. Pero es que Pedro Sánchez, según cuentan las crónicas hoy, también está un poquito mosqueado. Todo viene por la compra por parte del Ministerio del Interior de 15 millones de balas para la Guardia Civil. Bueno, pues hasta aquí parece que no hay nada raro, es una compra más. Balas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El problema está en a quién se hace esa compra. Israel.
El compromiso del Gobierno de España de no comprar y no vender material armamentístico a Israel sigue intacto.
Lo he dicho hasta la saciedad. Desde el día 7 de octubre, España ni compra ni vende armas a Israel.
Quédese tranquilo, desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compra-venta de armas con Israel. Ninguna.
Pues esto es lo que decían Margarita Robles, Pilar Alegría y también el propio Pedro Sánchez. Desde el 7 de octubre de 2023, día del ataque masivo de Hamas a Israel e inicio de la guerra, el gobierno no mercantiliza con Israel. Claro, decir esto y comprar 15.300.000 balas por 6,6 millones de euros a una empresa israelí, pues no parece que sea demasiado coherente. De ahí el enfado en Moncloa con el responsable de todo este desaguisado, que es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. De hecho, Izquierda Unida ha pedido la dimisión de Marlaska e incluso ha amagado con romper la coalición. Y ahora, por lo que estoy leyendo en un teletipo urgente, Esquerra, Bildu y BNG reclaman la comparecencia también urgente del ministro Marlaska en el Congreso por este asunto, por la compra de armamento a Israel. Todo esto viene porque el 21 de octubre de 2024, el Ministerio del Interior, en concreto la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, adjudica el contrato de las balas a una empresa armamentística israelí. Claro, ya sabes la opinión que tienen los socios de Israel, genocidas, criminales, etcétera, etcétera. Pusieron el grito en el cielo y el Ministerio inició los procesos para romper el contrato. Pero alguien en la Abogacía del Estado dio la voz de alarma y dijo: ojo, porque la anulación del contrato supone en cualquier caso abonar los 6,6 millones de euros comprometidos sin recibir los 15 millones de balas para la Guardia Civil. Y aquí surge el problema para Interior. O soy fiel a mis principios y pierdo toda esa pasta, o compro las balas y evito que 6 millones de euros se vayan por el desagüe. Bueno, pues optaron por lo segundo, ya que habían firmado ese contrato, tirar hacia adelante. Pero justo esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado lo contrario, que la opción correcta es la primera, y ha ordenado la anulación del contrato, aunque eso suponga perder esos 6,6 millones. Y esto nos plantea varias preguntas. La primera, Marlaska, ¿pensáis que tiene que asumir algún tipo de responsabilidad?
Yo creo que es una pregunta difícil, difícil porque al final estaba asesorado por la abogacía del Estado, ¿no? Que le estaba diciendo si al final España no va a dejar de pagar esos millones a una empresa israelí, ¿no? Sí que es verdad que esto se remonta a octubre del año pasado, fue un contrato de 6 millones de euros, que yo además es que en las cifras que se manejan tampoco es un contrato tan elevado, y bueno, y efectivamente es un error de cálculo, pero yo es que además yo creo que simplemente esto se le pasaría por alto. Yo aquí no creo que vaya a dimitir, para empezar, porque no he visto demasiadas dimisiones en este gobierno, más allá de la etapa muy inicial, ¿no? Después de la moción de censura, pero además que creo que simplemente fue un error en el que simplemente tuvieron que tomar decisiones y eligieron pues las que no han terminado por gustar al presidente de gobierno, ¿no? Con lo cual yo creo que esto pasará, que Marlaska dará explicaciones, pero al final las explicaciones que va a dar son más económicas y de gestión que de otro tipo, ¿no?
Hay otra pregunta que se la voy a hacer a continuación al codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, Chema Gilgarre. Chema, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Chema, si se quería hacer esa compra es porque la Guardia Civil necesita esas balas de 9 milímetros. ¿De dónde vamos a sacar ahora esas balas, esos 15 millones de balas?
Bueno, la verdad es que yo creo que o nos domina la idiocia colectiva o aquí estamos pensando en las musarañas. Vamos a ver. Hay un principio de derecho, aquí hay que aplicar el derecho. Y el derecho, tanto en España como en el derecho mercantil internacional, se llama pacta sunt servanda. Los acuerdos se conservan. Eso quiere decir que hay que cumplir con lo acordado. Y entonces, esos millones de balas de 9 milímetros ya estaban encargadas, ya estaban contratadas y, por lo tanto, si usted ahora no las quiere, usted paga, porque eso se ha producido en una empresa en Israel. Pero es que esto hay que unirlo a que las pistolas de las que fueron dotadas nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son las Ramón. Por muy castellano y muy castizo que suene el nombre, es una pistola, un tipo de pistola que maneja el 9 milímetros para Parabellum, compradas a Israel también. Por lo tanto, Marlaska pues, está haciendo, por una vez, lo correcto. Fíjate, cumplir con el derecho.
Pero te por preguntaba, parte, claro, Chema, ¿de dónde vamos a sacar ahora esos 15 millones de balas que en teoría necesita la Guardia Civil?
Pues nada, pues en vez de los 6 millones y pico de euros que tendríamos que pagar, tranquilamente, por cumplir con un contrato, pues ahora nos pedirán 12 millones de euros por comprar las mismas municiones. Por lo tanto, yo lo que creo es que tenemos un gobierno muy poco serio, y lo está diciendo un señor que es socialdemócrata convencido, para que nadie me llame luego lo que me llaman, pero estamos ante, se trata de cumplir el derecho internacional. Es decir, usted ha comprado, ha firmado un contrato y tiene que cumplirlo. Pacta sunt servanda. Cualquiera que hemos estudiado derecho, sabemos que los contratos hay que cumplirlos. ¿De dónde vamos a sacar las balas ahora? Pues seguramente del que más barato no las ponga y, por lo tanto, de las peores calidades.
Chema, somos el octavo productor del mundo de armamento. ¿Por qué no las podemos fabricar aquí?
Pues las podemos fabricar aquí. Nosotros tenemos Santa Bárbara o los herederos de Santa Bárbara. Nosotros somos el octavo país, la octava potencia exportadora de armas y sistemas de defensa del mundo. La gente es que nos ve como pequeños y no somos nada pequeños, ¿eh? Estamos ahí en el pelotón de los grandes. Pues tendríamos que comprarlos a España, pero yo lo que me pregunto es, habiendo hecho unas muy buenas pruebas de banco con el arma Ramón comprada en su momento a Israel, lo cual ya nos parecía extraño a muchos, pudiendo comprar una mejor arma, aunque sea más cara, pero para dotar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad con el mejor armamento, ¿por qué no se ha encargado de entrada a una empresa española que fabriquen ese tipo de munición? Nosotros tenemos munición extraordinaria, tenemos unas empresas extraordinarias y yo creo que hubiera sido muy bueno. En este caso, lo que nos encontramos es un incumplimiento de un contrato mercantil internacional, se va a aplicar el derecho, Israel, o sea, la empresa fabricante de esas millones de balas, lo que va a pedir es que se cumpla la ley y se ha acabado. Lo que ocurre es que llama la atención que un ministro del Interior, siendo juez, no sepa de lo que va esto, y un doctor en Derecho y Economía, supuestamente presidente del gobierno, no sepa, y la ministra de Defensa, que es jurista, no sepa que los pactos se conservan, los contratos se han de preservar. Pacta sunt servanda es un latinajo que a cualquiera que hemos estudiado casi primero de derecho, yo creo que se nos resulta muy claro.
Chema Gilgarre, como siempre, muchísimas gracias, Chema, por acompañarnos.
Yo solo espero que se me entienda.
Se ha entendido perfectamente, Chema, descuida. Muy amable, gracias.
Un abrazo muy grande, hasta pronto.
Lorenzo, te pido tu opinión también, tú que sabes mucho de derecho, además, sobre este asunto y cómo puede afectar esta decisión también a las relaciones diplomáticas entre España e Israel, que precisamente no pasan por su mejor momento.
Yo creo que hay varios aspectos, ¿no? Por un lado, parece que lo que es la compra de material de defensa por el ministro o por el Ministerio de Defensa, que es el organismo que en principio se ocupa de esto, está muy controlado, ¿no? Y que en este caso pues se ha producido un despiste porque esto iba bajo el paraguas de Interior y porque está vinculado con esa decisión anterior a la que se refería Chema Gil, que es la de comprar 9.000 pistolas a Israel, marca Ramón. Decisión, por cierto, bastante controvertida, ¿eh? Es un material que algunos guardias civiles han se han quejado de que no tiene la calidad adecuada y que tenía incluso ciertos problemas, y se optó por esa pistola que vale unos 300 euros en números redondos, por no comprar una muchísimo más probada de fabricación europea como es la Glock, ¿no? Que es una pistola completamente equivalente. Y quizás sobre esa primera decisión inicial, que a lo mejor no fue del todo acertada, pues se ha sumado este error. Hombre, si se ha firmado un contrato, yo no sé si el contrato estaba formalizado, no, desconozco los detalles, ¿eh? Como anexo a la adquisición de las pistolas, que es posible, y en función de eso, pues ya estaba contraído el compromiso. Y si ese compromiso era anterior al 7 de octubre, ¿no? Es decir, si eso fuera así, pues hombre, al gobierno le está faltando explicarlo, ¿no? Le está faltando explicar que es un compromiso contraído previamente y que supone una pérdida para el erario y que, en definitiva, pues hay que asumir esa pérdida, ¿no? Y el coste que tiene económico y también el coste político. No sé, no veo como demasiada claridad en las explicaciones de lo que aquí está pasando, porque, por otra parte, tampoco estamos hablando de un material sofisticadísimo. Como también decía Chema Gil, no es lo mismo ese software espía hiperavanzado que fabrican los israelíes y solo ellos, que balas que se fabrican en España y en otros muchos países, ¿no? Aquí me da la sensación de que, bueno, quizás no estamos sabiendo, no nos están contando bien todo lo que hay detrás y debajo. Indudablemente lo que hay, pues, es que es un tema que divide al gobierno. Y antes preguntabais si el ministro tiene que dimitir. Bueno, el ministro tendría que dimitir si los socios del gobierno, que son los que lo respaldan, se lo exigieran, ¿no? Pero bueno, tenemos una larga experiencia de que se echan muchos reproches a la cara unos y otros, pero al final todos siguen ahí.
Pues Lorenzo Silva, Ana Cabanillas, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta tarde de jueves.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Gracias, Lorenzo.
Gracias a ti, Pilar.
Muy buenas tardes. Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Más de 60.000 personas han desfilado ya para despedirse del Papa en la Capilla Ardiente, en la Basílica de San Pedro. Miles de personas que han estado haciendo una cola larguita, de unas cuantas horas, 3-4 horas más o menos de media. Hoy hablamos aquí en la tarde de colas, de anécdotas, de cosas interesantes que te han pasado mientras hacías cola, mientras estabas esperando. Incluso, ¿cuál es la cola más larga que has tenido que soportar y para qué? ¿Para qué la hiciste? Rosa. Pues,
Pilar, tenemos una cola de 4 horas y media para comprar lotería de Navidad en Doña Manolita, que es un clásico. Y bueno, si te llevas algún pellizquito, pues vale, amortizas las horas de cola. Pero es verdad que hay colas muy frustrantes.
Buenas tardes, gente. Las colas más desesperantes y más frustrantes, además, que me ha tocado sufrir, han sido las de los parques famosos acuáticos. Y ahí, pues a lo mejor, pues 100 personas delante de ti. Y estás allí, pues de cháchara, con quien vas, con tu familia, con los amigos, patatín, patatán, hasta que te toca. Y luego, ¡shum!, en un suspiro, ya te has tirado y vuelta a empezar. La verdad es que yo lo considero un engaño.
Dura en un suspiro, claro, te tiras por el tobogán y ya.
¿Cuánto dura ese tobogán, esa experiencia? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? Si el tobogán es largo, menos, ¿no?
No llega, para 20 segundos o 30 ya estás en
el... Otro día tenemos que hablar de los parques acuáticos. De ese momento que te tiras, ¿y cómo sales tú? ¿Cómo te recompones? ¿Cómo se te queda el bañador?
Yo no soy nada.
¿En qué parte se te ha distribuido del cuerpo? Madre mía.
No me gustan nada los parques acuáticos. Qué barbaridad. Bueno, y respecto a las cosas que nos han pasado haciendo cola, pues es que hay de todo.
Buenas tardes, gente. Yo recuerdo en una ocasión en la cola del súper para pagar, delante de mí había una mujer de unos 40 años que le estaba contando a quien fuera la bronca que había tenido con el marido. Ella llegó la hora, estuvo descargando su carrito, pagó, seguía hablando con la mujer y veía que se iba. Y yo no me quedo más remedio que decirle, mire, cuénteme cómo acaba esto, porque de verdad no hay derecho a que yo me haya tragado todo este rollo desde hace 10 minutos y ahora me quede sin saber el final. Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues esto también te puede pasar esperando en una cola, que es lo que te estamos preguntando hoy, aparte de la cola más larga que has tenido que soportar y para qué, en el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Asistimos a una despedida popular de miles de personas al Papa Francisco, una auténtica marea humana.
Siguiendo el flujo incesante de peregrinos.
Que miras sus caras y hay mucha gente que además sale llorando.
Me fijas en que hay muchos fieles que en solitario rezan desde la distancia.
Ve gente de todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito. La Iglesia católica significa universal.
Lo que no esperabas era tener un Papa argentino y mucho menos que acabarías trabajando para él.
Fue el Papa que necesitaba el mundo en ese momento.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Descubre Dubái, el destino más popular del mundo. Su desierto, sus parques, playas y más de 100 atracciones para toda la familia desde solo 942 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Bello Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en bello.es.
Eso.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
A ver cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, buenas
noches. En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues parece que ahora sí que sí, por fin, el buen tiempo se ha instalado y amenaza con quedarse mucho tiempo. Se nota en las caras de la gente. El sol anima, la verdad, a cualquiera. Y además todavía las temperaturas no son excesivamente altas. Motivos suficientes para hacer una escapadita y hacerle kilómetros al coche. De eso hablamos con el único experto en coches que piensa que el TDI es un volcán de Tenerife. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Oye, qué gusto este buen tiempo, ¿eh?
Oye, de verdad, qué maravilla.
Aunque para buen tiempo el de Roma. No sabes el calor que hemos pasado allí. ¡Qué barbaridad!
Vienes con el cuello, con la marquita del reportero, que llamo yo.
La marquita del reportero, efectivamente.
Sí, que tienes así un poquito la cabeza agachada de preguntar y te marca la camiseta y luego ya, eso luego para piscina, eso con el bikini queda mal, ¿eh?
Queda fatal. Y luego compénsalo, arregla ya eso,
sí,
no hay manera.
Sí,
ya te queda la marca todo el verano.
Es imposible. Bueno, con esto de escaparse, de coger el coche, me he dado cuenta, y es lo que hoy quería comentaros, que a la hora de conducir, a la hora de coger al coche, al volante, siempre hay dos tipos de personas. Aquí te tienes que mojar, Pilar. ¡Empezamos!
Venga.
Los que usan el GPS hasta para ir a por el pan, o el que se sabe todos los atajos del mundo, aunque esté en Kazajistán. ¿Tú de quién eres?
¿Tú de quién eres? Como decía la canción.
Eso es.
A ver, querido Jimeno, tiro mucho de GPS, pero te diré que Madrid me lo conozco bastante bien.
Sí, no te has perdido mucho, ¿no?
No, en Madrid no, me lo conozco muy bien, porque pateo mucho y eso pues hace que me conozca bastantes calles y me mueva bastante bien. Ahora, querido, una vez que salgo de la comunidad, pues ya tiro de GPS.
Para todo, ¿no? Absolutamente.
Para todo, pero para
yo
todo.
Cuando llegué a Madrid, que vivía en Aluche, y ahí es la carretera de Badajoz, yo pensaba que para todos los sitios a donde tenía que ir, tenía que primero pasar por Aluche y luego ya me guiaba.
Era el kilómetro cero, ¿no? Aluche
era el
para
kilómetro
ti.
Cero. Vamos con el puesto número 2. Y es que al volante hay siempre dos tipos de personas. Tú eres de los que no cambian la playlist nunca, absolutamente las mismas canciones todo el tiempo, o los que no dejan escuchar una canción, que esto me pone nerviosísimo. Llega el subidón de una canción y ya come, ¡pum!, siguiente canción.
Yo soy de los primeros, de los que tiro siempre de la misma playlist.
Sí, no, que te da igual.
Me da igual. Y se acaba
Spotify
y me la vuelvo a escuchar.
Claro, si te das con la cinta de cassette de Sabina, ¿no? Ahí dando vueltas.
Y Camela.
Ay, Dios, por favor, que vienen de... Bueno, me voy a meter unos conciertos de Camela. Voy a seguir toda la gira. Puesto número 3. ¿Tú eres de los que no paran de dar vueltas hasta que no aparca en la misma puerta, o de las que solo quiere aparcar en batería y le da igual aparcar a 30 kilómetros?
No, yo intento acercarme, intento aparcar lo más cerquita posible. Pero a veces cuando veo un hueco, yo, mira, ya lo meto aquí, y más de una vez me he quedado lejísimo, sí, porque eres de, bueno, veo un hueco y digo, aquí, esto es mío para mí. Y no he calculado bien luego dónde estoy, efectivamente.
Puesto número 4. Esto se complica, Pilar. Tienes que elegir entre los que miran al que están adelantando, que eso es genial, como si les retara, o de las que se rascan la nariz en los semáforos, por no decir otras cosas.
Ay. Bueno, alguna vez me he rascado la nariz en el semáforo. ¿Quién no se ha rascado la nariz en el semáforo? Quien dice la nariz dice también, yo qué sé, el brazo, ¿no?
Y quien dice rascarse dice, eso, bueno, puesto eso. Número 5. Tú eres de las que no te dejan dormir porque necesitas que les hables todo el tiempo mientras conduces, o las que no les puedes hablar porque parece que estás operando a corazón abierto.
Hombre, yo prefiero que me hablen, pero también te digo que en viajes largos, en los que voy con mi hijo se queda completamente dormido, pero en el kilómetro 20. No hemos salido de la Comunidad de Madrid y ya se queda, no sé qué poder eso hipnótico tiene el coche en él, pero desde que es bebé, que ahora con 18 años que tiene el tío, se sigue durmiendo desde el principio al fin del viaje. Hombre, es paz, pero un poquito de compañía y que te den conversación también se agradece, ¿eh?
Bueno, yo cuando voy con mi madre llega un momento que dice la pobre, bueno, que me calle, ¿no? Que me calle un rato, que solo hablo yo. Puesto número 6. Tenemos a dos tipos de personas al volante. Los que cuidan más el coche que a sí mismos, les molesta todo, que cierres fuerte, que pises las alfombras. Y en el otro lado, el que le da igual el coche. El maletero es un armario, lo tiene todo por todos sitios. ¿Tú de qué eres?
¿Tú has visto mi coche?
No.
Bueno, pues cuando lo traiga pues no el próximo lo día, ¿lo ves?
Claro, cuando lo...
Que y en que cuando... cuanto veas el aspecto que tiene por fuera, cuando... vas a saber la respuesta a esta pregunta. Es
que en la ITV saben la marca por cuando lo lavan, ¿no? Porque no, no te acuerdas.
Y esos arañazos que lleva el coche, ¿sabes lo que pasa? Si ya te lo dije una vez. Que las columnas de los garajes se van moviendo cuando yo entro.
Les dan besitos, ¿no? Ay, madre. Puesto número 7. ¿Tú eres de las que prefiere ponerse una sonda con tal de no parar o de los que paran todo el rato? Que comen, meriendan un pis, estiran las piernas. ¿De qué eres?
No, yo aguanto todo lo que puedo. Aguanto todo lo que puedo hasta que ya voy en reserva y digo, me quedo sin gasolina. Y paro.
O sea que sí, ¿no? Que vas diciendo un poquito más.
Sí, algún día me quedaré tirada a la carretera por aguantar tanto.
Puesto número 8. ¿Tú eres de las que les hace ilusión cosas que sabían que iban a pasar? Me explico. Cuando llega un cartel y pone, estamos en la provincia de Toledo. ¿Eres de estas que tú sabías que ibas a llegar a ese cartel? ¿O al que le dices que le ha tocado el Euromillones mientras conduce y no se inmuta?
No, yo soy de las primeras. Me alegra llegar a los sitios, ¿no? Y saber que llego donde tenía pensado, lógicamente.
Ya, pero cuando te encuentras carteles por el camino, a mí es que esta gente me fascina. O sea, que vas de camino a Murcia y de repente dices, mira, provincia de Castilla-La Mancha. Si ya sabías que ibas a pasar por ahí, vas a estar
ya,
un rato.
Pero como que te da alegría, ¿no? Saber dónde está el límite, cuándo pasas de una comunidad a otra.
Esto es otro ranking, ¿eh? El de
y además,
que te hacen
dices
ilusión
a tu acompañante, ya estamos en la Comunidad Foral de Navarra.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Esto es como cuando en la radio dicen el nombre de tu calle, porque
total,
están anunciando un bar y te encanta.
Y la alegría que te da, que pues esto es lo mismo.
Ay, me encanta el puesto número 9. Ojalá seas la primera opción. ¿Eres de las que tiene el coche tuneado con las iniciales, fotos, el nombre de la novia bordado en el asiento? ¿O eres normal?
Ay, siento decepcionarte, querido Jimeno. Soy normal.
Sería, ay, Dios, es que soy tan fan de la gente que lleva el nombre de la novia bordado en el copiloto. Y el... Esta gente, puesto número 10. ¿Tú eres de la que le pone nombre a los coches, tipo la bala negra, Rayo McQueen, o de las que tienen coche pero se los conducen otros y no sabes por qué se lo han comprado?
No, ni le pongo nombre, ni, bueno, si tiene que conducir alguien mi coche, lo he dejado ya alguna vez, amigos y amigas que me lo han pedido.
¿Eh?
No, que va, a mí no me cuesta nada dejarlo.
Está como está, peor no va a estar.
Y además tampoco me cuesta cuando vamos en un viaje decir, ¿quieres conducir tú? No me cuesta nada.
¿Pero y nunca le has puesto nombre al coche?
No.
No.
¿Tú sí?
Yo he sido de esos. La bala negra.
La bala negra,
pero
el coche.
Pero porque era una cafetera, o sea, eso no corría nada.
Ya hemos llegado al ranking
1. Pues ya está.
Querido Jimeno. Vaya test me has hecho, madre mía.
Pues no, conociendo un poquito más a lo que es ahora mismo la lideresa en la comunicación en las tardes españolas, porque ay, enhorabuena otra vez por el dato del EGM, histórica.
¡Ay, que me llama histórica! Y de pronto me pone como 100 o 200 años encima.
La pregunta es, ¿dónde está tu techo?
¿Dónde está mi techo? Bueno, pues ojalá esté muy alto, ¿eh? Más nos vale a todos. Oye, Jimeno, que estamos hablando con nuestros oyentes esta tarde a raíz de las colas que se están formando en Roma para visitar la capilla ardiente del Papa Francisco, pues de esas colas que todos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. ¿Tú qué momento recuerdas haber esperado más?
Mira, yo hay una cosa con las colas que me parece súper divertido. Lo hice una vez en el Sonorama y es de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida. Sonorama, festival de música de verano, para la gente que no lo conozca. Pues mis amigos y yo, que somos del género tonto, pues nos dedicamos a inventarnos colas. Quiero decir, nos ponemos 10 o 12 a hacer una cola por nada, no hay nadie delante y se han llegado a formar colas ahí de 60 o 70 personas que preguntando unos a otros qué estaban esperando, pues cada uno le diría lo que... Entonces, luego nosotros nos vamos y las dejamos ahí.
¿Se puede ser más mala persona?
Eso de ser imbécil, pero...
Totalmente.
Yo se lo aconsejaría a la gente que lo haga en la playa, en sitios, porque es divertidísimo.
Yo te digo una cosa, lo de la cola es como una conga. Tú te pones a hacer una conga con una canción lenta y la gente te sigue. Hay momentos gente, en que bueno, todos seguimos.
La gente ve cola y dice que hay algo gratis, hay algo que tenga ganas.
Pues, ¿qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pues precisamente de gratis hablamos porque hay colas en las que no hay tan buen rollo.
Hola, gente. No hay peor cosa que hacer una cola en las fiestas del pueblo para recoger un plato de paella de estas que hacen las organizaciones para todo el mundo. Se te intenta colar todo el mundo. Hay una fila única aguardando la cola para recoger los platos y de golpe porrazo, cuando llegas ya para recoger el tuyo, se han hecho tres colas más a cada lado.
Qué pereza a mí me da estas colas de los platos populares que te los que son gratis y vamos y todos luego, ahí como
si pasáramos hambre.
¡Hombre!
Y luego sabe fatal, además están más malas que la carne del pescuezo.
Imagínate una paella después de estar un rato haciendo cola cuando te toca y te llenan el plato. Imagínate
una paella para 150.000 personas, eso no puede estar sabroso, no puede estar igual que una paella para 5.
No puede estar, pues así, aún así hacemos cola y parece que nos va la vida en ello, en ese plato de paella. Bueno, hay colas también que no se olvidan.
Pero una cola que sí que no se me olvidará nunca es una cola que guardamos para ver en el año 78, que yo tenía 14 años, la película Gris. Y cuando llegamos, no se me olvidará porque cuando llegamos a la taquilla no era como ahora, sino que a la gente la dejaban quedarse en el viendo la película por segunda vez, con lo cual gente de la primer pase se quedó y entonces no quedaron entradas. Cerraron la taquilla justo cuando me tocaba a mí sacar las entradas. Y sí, sí que lo volvería a hacer porque una de mis películas favoritas me trae muy buenos recuerdos y me lo pasé bomba.
Tú dime, ¿todavía te acuerdas de esta cola del 70 y pico para ver la película de Gris? O sea, es que no hay cabeza buena, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues de esto estamos hablando hoy, de los recuerdos que tenemos de colas, anécdotas, cosas interesantes que te han pasado haciendo cola, incluso la más larga que has tenido que soportar. Que
oye,
todos
y
nos
que
ha pasado.
Si te has colado también nos lo cuentas, ¿eh?
De esas hay unos cuantos, sí.
Jimeno, gracias.
A vosotras.
Seguimos en la tarde.
Llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Día del padre, de la madre, pero los peques también tienen su día.
El 26 de abril es el Día del Niño.
Y para que lo disfruten jugando, Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de descuento en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Lego City, Playmobil, Nenuco, Play-Doh, Smoke y muchas más.
Porque jugar favorece el desarrollo infantil.
Feliz Día del Niño en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
El mundo entero llora la muerte del Papa Francisco, un pontífice que siempre quiso una iglesia pobre y para los pobres. Un verdadero faro de fe y esperanza para el mundo. 13 pone en marcha una programación especial para recordar a quien fue todo un ejemplo de fraternidad universal. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El mundo entero llora la muerte del Papa Francisco, un pontífice que siempre quiso una iglesia pobre y para los pobres. Un verdadero faro de fe y esperanza para el mundo. 13 pone en marcha una programación especial para recordar a quien fue todo un ejemplo de fraternidad universal. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.